Nos hemos invitado al padre Enrique Casas. ¿Qué tal?
¿Cómo Muchas estás?
Bien. Para que, bueno, a lo largo de todas estas semanas, ¿no? Eres sacerdote, doctor en teología, pues nos has explicado muchísimas cosas, nos has aclarado muchísimas, ¿no? Pero como siempre, en nuestro programa tenemos que cerrar el capítulo con un tema de esperanza. Tenemos que hablar de la esperanza cristiana, ¿no? Y la victoria final, porque al final el bloque era escatología, ¿no? Y triunfo final. En el último capítulo de la semana pasada ya apuntaste a algo interesante, ¿no? Cara a esta esperanza, ¿no? Porque al final lo que tenemos que vislumbrar es hacia dónde vamos, ¿no? Y tú lo explicas muy bien, ¿no? En el capítulo, en el libro que ya presentamos del Evangelio Eterno, ¿no? Y nos hablabas de la figura de Juan, del evangelista, ¿no? El autor del Apocalipsis, de su permanencia con María en Éfeso durante muchísimo tiempo, por lo tanto, además de esa imagen tan bella, ¿no? Que tenemos de Juan recostado durante la Santa Cena, ¿no? En el corazón de Jesús, ¿no? Pues tenemos todo el acompañamiento y a pie del Calvario, ¿no? Entonces, ¿te atreves a decir que en ese milenio la contemplación, la oración contemplativa, una iglesia de Juan, una visión complementaria a la jerárquica, ¿no? A la de Pedro, pues va a ser motivo de esperanza, ¿no? ¿Nos lo puedes desarrollar un poco esto, padre?
Pues por supuesto, Juan es un hombre admirable y admirado. Y la gente cuando lee el Evangelio de Juan o cuando lee los escritos suyos,
es
las cartas...
Espiritual, ¿verdad?
Todo el mundo se emociona. Místico, ¿no? O sea, se suele decir que el Evangelio de Juan es la flor de los evangelios. Porque, entre otras cosas, lo escribió bastante tarde. Pero, en fin, vamos a los orígenes. Lo que está claro es que es el discípulo amado. Es posible que todos pudieran decir de sí mismo que ellos también les quería mucho el Señor, pero si ha quedado como palabra de Dios, pues nos parece muy bien. Sabemos que él apoyó en la última cena su cabeza en el pecho del Señor, y eso le facilitó preguntar una cosa muy difícil y que Jesús le contesta. Porque Jesús dice, uno de vosotros me entregará. Y entonces Juan se atreve a decirle, ¿quién es? Uh-huh. Sí. Jesús no lo había dicho a nadie, pero a él se lo dice en voz baja. ¿Y por qué se lo dice a San Juan? Porque se fía de él. ¿Qué hubiera ocurrido? Claro, lo que sintió Juan exactamente cuando le dice eso, pues no lo sé, pero debía haber una emoción, un enfado, pero cayó. Porque si lo hubiera dicho, pues probablemente los otros pues lo hubieran cogido a
Judas
y le pegan o
lo hubiese continuado la historia.
O lo matan, ¿no? Yo qué sé. No,
ya, no lo sabemos. Sí.
Pues, todo es posible. Eran así, eran aquellos hombres.
Ya.
Es decir, que Jesús se lo dice porque conoce su vida de oración y sabe que él callará, aunque sufra. Bueno, pues esto es un dato. Otro dato es el prendimiento de Jesús. Va precedido de un sueño de los tres más cercanos, de Juan, Pedro y Santiago. Un sueño extraño, ¿eh? Probablemente, ellos lo atribuían probablemente a que habían tomado un poquito de vino en la cena. Pero yo creo que era la oscuridad de Satanás, que a la gente pues, le produce esto y otras cosas. Y lo cierto es que el Señor les dice, el espíritu está pronto, la carne es débil. Cuando llega el prendimiento, Judas le besa y Pedro hace lo que le va a su carácter, sacar una espada.
Corta la oreja al otro.
Bueno, cortar la oreja quiere decir que mi interpretación es que llevaba casco aquel y le da el medio de la cabeza, pero resbala por el casco y le corta la oreja. Y Jesús lo retiene, y entonces todos se van.
¿Y dónde estaba Juan?
También se va, También es decir, que la acción diabólica es tan fuerte que les nubla la inteligencia y entonces nosotros hemos de contar con eso. Pero ¿qué hacemos nosotros en la ahora para luchar con el demonio? Pues echamos agua bendita, rezamos oración a San Miguel, en fin, nos confesamos con frecuencia, son cosas elementales, es lo que hacemos ahora. Juan huyó, como todos. El demonio es muy fuerte. Pero Juan volvió. No sabemos cómo volvió, si él volvió a buscar a María o cómo se encuentra con María, pero lo cierto es que vuelve con María.
Y estuvo al pie del Calvario.
Sí, entre otras cosas, pues los soldados lo verían como el hijo de aquella mujer. Ya, María joven, tendría 50 años, claro, y él tendría 17 o 16, y están al pie de la cruz. Bueno, entonces, el otro día conté María Corredentora, que para mí es el quinto dogma que en Ámsterdam la Virgen dice, cuando se declare este dogma vendrá la paz.
Virgen de todos los pueblos en Ámsterdam.
Hay mucha devoción en todo el mundo. Y es muy parecida también a la de Akita. Pero bueno, esto ahora no nos vamos a meter. María Corredentora. María Corredentora quiere decir que, ya lo explicaba el otro día, cuando Jesús muere, pues él es el sacerdote perfecto, Dios y hombre, y la víctima perfecta, que lo hace por amor y por obediencia. Pero cuando muere ya no hay víctima. No hay víctima. Y María pasa a ser la víctima del sacrificio, no sacerdote, sí, sí, pero sí alma sacerdotal, que así entendemos mejor a los laicos. Y entonces María asume el sacrificio. El sacrificio se continúa en ella y sí, corredentora. Y entonces sufre tentaciones de Satanás, las que fueran, 2 días, sufrimiento físico, maternal, lo que queramos. ¿Eh? Bueno, lo que queramos. Lo que ocurrió.
Lo que ocurrió realmente, la dolorosa.
Acepta el dolor, uh-huh, y supera las tentaciones y se hace corredentora. Es decir, que le da un aspecto femenino a la redención. Pero ella no es sacerdote. Uh-huh. Es bastante más importante que todos los sacerdotes habidos y por haber, menos Jesús, claro. Y entonces, la cuarta palabra es cuando Jesús ya está muy mal, la han clavado, lo pasa fatal. No sé si es la cuarta, o sí, me parece que es la cuarta palabra.
De las siete, ¿no?
Y las siete palabras. Sí. Entonces, la cuarta palabra desde la cruz es mujer. Mujer, como Eva, la nueva Eva, ahí tienes a tu hijo. Pero claro, ¿por qué elige Juan? Pues porque estaba allí. No le dice, ves a buscar a Juan, o señala a otro que estaba un poco más lejos. No, es que estaba allí. Estaba donde tenía que estar.
Curiosamente, Pedro no estaba, ¿eh?
No estaba ninguno.
Ya, ninguno. Pero Pedro, ¿no? Que entonces, la roca de la Iglesia, ¿no?
Benedicto dice, bueno, la Iglesia seguirá siendo la Iglesia de Pedro siempre.
Sí, sí.
Y habrá una constitución jerárquica.
En el milenio, ¿no? Un poco cuando tú hablas de que continúa la jerárquica de Pedro, sí, en el milenio del Espíritu
Papa,
Santo.
Papa, obispos, sacerdotes.
Y la de Juan, que es un poco lo que estamos centrándonos para entender es la Iglesia de Juan en el
entonces,
milenio, ¿no?
Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre.
Sí.
Y entonces Juan, a partir de ahí, pues lo que hace es, acepit in sua, dice el Evangelio, dice, la tomó como suya. Uh-huh. Es decir, no es solo cuidarla materialmente, que es lo que tiene que hacer un hijo con su madre, claro, sí, sino que la toma como madre. Y la Virgen le toma como hijo. Entonces se crea una relación maravillosa, por eso yo en el libro que escribí de los 12 apóstoles, pero no es solo mío, sino que lo dice bastante gente, es que sus escritos, que a todo el mundo le conmueven, están inspirados, claro, en cierta manera, de las conversaciones
Virgen,
con María,
¿no?
Santísima. Claro. Es que es lógico, ¿de qué iban a hablar?
Claro, en Éfeso estuve muchos años, ¿no? Hasta la Asunción, ¿no? ¿No? Sí, claro, la Virgen cuando bueno, fue la asunta al cielo,
hay distintas tradiciones, una que fue en Jerusalén y otra que fue en Éfeso. Bueno, lo más probable es la de Éfeso, pero esto no nos importa mucho ahora. Lo cierto es que en el momento de la Asunción, ¿cómo fue la Asunción?
El cuerpo y alma de la Virgen.
Bueno, pero voy a concretar un poquito más. María está en oración. Y su espíritu, hemos distinguido entre espíritu, sí, alma y cuerpo, su espíritu, o sea, lo más íntimo, se escapa en éxtasis al cielo. Y el cuerpo, alma y cuerpo, permanecen allí. Uh-huh. Y entonces, por voluntad de Dios, el espíritu vuelve y da vida o
no sé si da vida.
No. No estaba muerta, no se sabe si estaba muerta o no, porque la muerte es sobre todo separación del alma y del cuerpo, pero lo cierto es que le da una nueva vida al alma y al cuerpo y asciende a los cielos, o sea, entre rodeada de ángeles. Estaban los 12 apóstoles, Juan también, y cuando ella va a los cielos, pues sigue la vida de Juan. ¿Cuándo fue qué edad tenía la Virgen cuando murió? ¿O cuando ascendía a los cielos? Porque sí, probablemente no murió y fue una dormición. Sí. Pero, pues, yo creo que la Virgen asume todas las edades del ser humano, de pequeñita, de adolescente, de jovencita, de mujer mayor, de madre, de virgen, en fin, y también de anciana. Eso no lo sabemos. No lo sabemos, pero lo cierto es que estaría mucho tiempo con Juan. Y entonces, ¿cuándo escribe Juan sus escritos? Bueno, este es un tema, ¿verdad?
Entre ellos el Apocalipsis, bueno, que es el que nos ha centrado un poco este bloque, ¿no?
Pues escribe hacia final del siglo I estos escritos, tanto las cartas como el Evangelio, como el Apocalipsis, que el Apocalipsis es un libro profético, no exhortativo, sino profético. Y su evangelio es muy distinto de los otros. Yo a veces le llamo el Evangelio de María. Porque es,
estaban los dos ahí, ¿no?
Es una, o sea, las mujeres tienen una percepción de la realidad casi igual que nosotros los hombres, pero un poco distinta. Un poco distinta. Y son madres, pues más todavía. O como virgen, a veces igual. Entonces, él escribe esto muy allá. Entonces, ¿cuáles son las tradiciones que nos llegan de él? Pues la primera, no hay ninguna reliquia suya actualmente. Hay de todos los apóstoles, de Judas tampoco, claro, pero de Tomás tenemos hasta el dedo que está en la Escala Santa de Roma. Y hay de todos, porque los cristianos tenían mucho interés en la
reliquia. ¿Por qué crees que no hay reliquias?
De Juan no hay ninguna.
No se sabe cómo, no está el...
No, digo, te cuento las tradiciones que hay. Sí. Porque son tradiciones, algunos dirás que son leyendas, pero bueno, cada cual que haga lo que quiera. Sí. No es obligatorio creerlo. No tenemos ninguna reliquia. No sabemos, aunque dicen que está enterrada ahí, no está nada claro. Y hay una tradición que nos dice que fue martirizado, pero que no murió, que fue puesto en aceite hirviendo, pero que no murió, lo cual no deja de ser un poco raro. Y hay un libro que es el Apocalipsis de Juan, que no es ni siquiera apócrifo, pero que, bueno, ahí alguien escribió, pues de que no murió. Entonces, una posibilidad que no sabemos es que él también subiese a los cielos. Yo pienso que San José también, pero bueno, esto ya sería un poquito largo, ¿no? Si os leéis los libros de Joaquín Ferrer, ahí lo describe maravilloso.
Entonces, padre, la iglesia de Juan, que describes un poco en tu libro, ¿no? Está conformada, dices, por contemplativos, porque consideras que Juan era un contemplativo más que un hombre de acción.
De acción también, pero una cosa no quita la otra.
Defínme un poco qué es la oración de contemplación, qué es un contemplativo en el mundo y qué es esa futura iglesia que tú explicas muy bien, ¿no? De la era del Espíritu Santo, que será muy contemplativa, que también Benedicto XVI lo comentó.
Por ejemplo, en estos dos siglos, la consideración de la iglesia ha sido muy jerárquica. Y cuando en el Concilio Vaticano II se intenta, pero yo creo que no lo ha entendido casi, realzar lo que Dios quiere para los laicos, pero no lo entienden mucho. Intentan, lo repiten las palabras, y de hecho los sacerdotes, bueno, yo lo que he recibido en el Opus Dei es el sacerdote para servir, no para mandar. Mientras que un párroco tiene que mandar y un obispo tiene que mandar, y me parece muy bien que mande a alguien, ¿no? Pero lo ideal es que el sacerdote administre los sacramentos, predique y sirva a todo el mundo. Y ahora que soy mayor, pues dedico muchísimas horas al confesionario, pues estoy sirviendo para servir a los que quieran venir.
Entonces, los laicos contemplativos,
los laicos participan en el sacerdocio de Cristo con alma sacerdotal tomada del bautismo y mentalidad laical. Ese alma sacerdotal participa en la misión sacerdotal de Jesús, es decir, que en concreto es participar en los sacramentos.
Sí.
Y en su sacrificio, en fin, la vida espiritual, participa en su misión profética. Hombre, hay algunas personas que en la iglesia actual pues tienen visiones y son verdaderas. Pero otros no, otros están iluminados. Pero esto existe. Pero la misión profética de los laicos es hacer apostolado, anunciar el Evangelio, hacerlo como quiera. El Opus Dei lo que intentamos es hacerlo a través de la amistad de uno en uno, pero en fin, cada cual, como Dios le inspire, los carismáticos harán otras cosas. A mí eso no me preocupa. Yo hago lo que quiero, o lo que Dios me pide, y otros que hagan lo que quieran, pues hay muchos caminos. Y después está la función real, que es la que se realiza sobre todo en el tercer milenio y al final de todo, en la juicio final. Esa misión real, Cristo es rey, mi reino no es ahora de este mundo, ¿cómo se concreta? Pues en el Papa, los obispos y sacerdotes, regir la iglesia, más o menos, distintos niveles. Yo casi nada de esto participo en mi caso concreto. Y los laicos. Los laicos es santificar las realidades temporales. Poner a Cristo en medio del mundo. Porque, o sea, que el trabajo pase de ser de un medio para ganarte la vida, o un medio de sostener la familia, que está muy bien, o un medio de contribuir al progreso, que también está muy bien, pero sobre todo es santificar el mundo desde dentro. Bueno.
Y eso entonces.
Bueno, entonces, en esa ¿esto época cómo conecta?
El Espíritu Santo.
Sí, bueno, Joaquín de Fiore dice, cada siglo XIII, San Francisco, Santo Domingo, una eclosión de religiosos muy santos y muy buenos. Y entonces dice, habrá monjes contemplativos. Muchos monjes contemplativos actuales de las órdenes antiguas pues van desapareciendo.
Bueno, pero surgen nuevas, ¿no?
Y surgen nuevas.
Del Espíritu Santo. Tenemos 5 minutos, Enrique.
Entonces explico lo que es la contemplación.
Más que
entonces,
nada para tener ese toque de esperanza cara al triunfo final, ¿no?
Lo que ahora se ve
¿sí?
es que hay un movimiento. Dios quiere que haya muchos laicos también contemplativos. Entonces, ¿en qué consiste la contemplación? En los libros clásicos, yo he escrito alguno, pero sí, hay muy buenísimos, pues te hablan generalmente de tres etapas. El comienzo, después una etapa de la noche, Juan de la Cruz le llama la noche, una etapa de purificación, sí, de lo más íntimo que solo puede hacer Dios y nosotros mismos, noche, sí, de los sentidos, noche del alma, que es como entrar en un túnel y después viene la luz, uh-huh, una etapa de iluminación en el que se vive. Hay muchos modos de explicarlo. Las religiosas habitualmente lo explican con esposas de Cristo, me parece muy bien, pero claro, yo no, a mí no me sirve mucho, ¿eh? Uh-huh. Pero hay muchos modos de explicarlo, es cierto, una relación de amor estrecha, en la cual Dios concede, si quiere, muchos dones. Desde tener mucha más fe hasta tener visiones. Desde tener mucha más esperanza, porque claro, ¿la esperanza qué es? Pues sobre todo saber que estoy con Dios, lo demás ya es que me es igual. Por ejemplo, fíjate cómo lo dice un gran cristiano que es Soren Kierkegaard. O Dios es amor, y entonces todo lo demás me es igual. Uh-huh. Bueno, lo hizo mejor, ¿no? O Dios no es amor, y entonces ya todo me resulta indiferente. Eso es la contemplación.
Efectivamente. Tenemos tres minutos. Entonces, bueno, me gustaría que esa idea de victoria final y de triunfo final, ¿no?, con ese toque de esperanza que tú has dado, nos lo transmitieses. Es decir, ¿por qué una vez ya queremos formarnos escatología, dejamos a los profetas de calamidades y nos centramos más en esa visión de esperanza y de triunfo final?
Yo lo explicaría así. El diablo ha sido encadenado y no nos puede tentar. ¿Por qué tenemos que vivir una noche del alma ahora? Pues porque el diablo hace muchas cosas. No hará falta esto. Uh-huh. Será ya desde el comienzo lleno de dones, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, caridad, gozo, paz, paciencia, ya. O sea, seremos santos en medio del mundo o fuera del mundo, como que no va a verlo. Del fuera del mundo y tampoco tiene mucho sentido, porque el mundo será buenísimo. Uh-huh. Y habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y entonces, claro, la reconstrucción que hace Dios del mundo vendrá sobre todo a través de la familia. Pero claro, ¿qué es la familia? Pues es, Dios quiere que los niños nazcan en un entorno de amor y seguridad. Uh-huh. Y eso solo lo puede conseguir la familia. Uh-huh. Las organizaciones estatales, que funcionan bastante bien algunas, pues tratan a los niños sin familia.
Por lo tanto, Padre Enrique, estamos ya cerrando el capítulo y el bloque, y me interesaría que conectases esa visión de esperanza, ¿no? Porque al final no queremos ser profeta de calamidades, vamos a explicar el triunfo final, ¿no? ¿Cómo visualizas eso? ¿Cómo en el mundo que se avecina, que al final es este, lo podemos concretar?
Yo lo explico con unas palabras de San Juan Pablo II. Yo no sé si tendría alguna visión o simplemente, uh-huh, que era muy listo y lo preveía, cosa que es verdad. Y decía, habrá una auténtica primavera de la Iglesia. Uh-huh. Y cuando escribe la homilía sobre el milenio, la carta sobre el milenio, pues fundamentalmente intuye las cosas maravillosas. Esa Iglesia,
que es el cuerpo místico de Cristo, que somos
sin
nosotros,
Judas, sin Judas,
sin diablos,
sin la moral iscariótica, uh-huh, sin diablos, ya, llena de santos, en la familia, en el trabajo, en el
ese
retiro.
Es el reino, ese es el reino, ¿no?
Pues eso es una maravilla.
Y eso es el triunfo ya final también, ¿no?
Casi, pero además tiempo.
Tiempo. Y entonces, después de la parusía, ¿cómo te imaginas la vida eterna?
Mira, antes vendrá la conversión de los judíos, sí, a la cual podemos añadir perfectamente la unión de los cristianos. Y después, en el capítulo 25 de San Mateo, Jesús dice que vendrá como rey, rodeado de todos los ángeles. Sí. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, al reino preparado para vosotros desde la creación. Uh-huh. Pero que se había alterado.
Por tanto, sabemos el final, por eso digo, sabemos que el final es victorioso, ¿no?
El final
esperanzador. Es
el cielo en cuerpo y alma y con la gente que más queremos.
¿Cómo te imaginas el cielo y la eternidad?
Bueno, vamos a ver, solo la gloria accidental, la gloria accidental, es que las cosas que nos gustan en esta vida, como yo soy químico, pero en fin, tengo muchísimas aficiones.
Ganarás más campeonatos de natación, ¿no?
No, porque no.
Tenemos medio minuto.
Pues eso lo tendremos multiplicado.
Sí. Sí. ¿Eh? Y después.
Y estar otra. Con las personas que hemos querido más.
Y con Dios, ¿no? Con la Trinidad.
Y pero claro, después la gloria esencial, sí. Pues es ver a Dios cara a cara. Vivir en Dios, llenos de amor, no con fe. Porque la fe desaparecerá, la esperanza tampoco, sino es con la posesión y para siempre.
Pues ese es el mundo que se avecina, ¿eh? Ese es el triunfo final, y yo creo que con esa esperanza tenemos que caminar. Estamos en el año del jubileo de la esperanza, y yo creo que sirven mucho tus palabras un poco para reflexionar el camino en el cual tenemos que seguir con fe, esperanza, amor hacia el cielo, ¿no? Por tanto, te doy muchísimas gracias. Te pido una bendición, Padre, ¿eh? Para todos los que nos están escuchando, y cerraríamos así el bloque.
La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias, don Enrique.